En unos minutos hablaremos con dos ingenieros que escucharon los primeros, antes que la NASA, la voz de Armstrong al llegar a la Luna. Pero antes de viajar a ese momento, vamos a conocer también la vida cotidiana, vamos a viajar al pasado, la vida cotidiana en la Estación Espacial Internacional. Bueno, que tenemos que hacer muchos viajes, vamos a orbitar mucho esta sección.
Pero yendo al pasado realmente siglos atrás, tenemos dos noticias esta semana que tal vez, bueno, tal vez no, podrían cambiar parte de la historia de lo que nos ha llegado hasta este momento. Hablamos de Pompeya y de un niño vampiro del siglo V.
¿Qué me dices? Es maravilloso. Vamos a saludar a nuestros Javieres. Javier Andreu es profesor de Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Navarra. Hola, Andreu.
¿Qué tal, Eguno? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
También está por ahí Javier Armentia, me he emocionado. Astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas. No será por mí lo de...
Por los dos, por saludarlos a los dos.
Qué bonito.
Emociones compartidas.
No sé por dónde empezar. Yo creo que nos vamos a Pompeya, Andreu, para explicar un poco... Bueno, pues parece que la historia cambia, nos pasa muchas veces. Pompeya, al parecer, no ardió en agosto, sino en octubre, y eso parece indicar un escrito que ahora se ha hallado en la ciudad. ¿Qué dice exactamente?
Sí, efectivamente, ha aparecido una inscripción, un grafito parietario, una pintada que alguien hizo con carboncillo en una pared de un edificio de la región quinta de Pompeya, que está ahora en proceso de excavación y que ha dado algunos hallazgos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, que señala una fecha que es el día 16 antes de las calendas de noviembre, que correspondería al 17 de octubre. Nosotros sabemos por del año 79, que fue el año de la erupción del Vesubio. Nosotros dábamos por hecha, por válida, la fecha que Plinio, en la carta que escribe a su amigo Tácito, da cuando le está contando que su tío Plinio el Viejo ha fallecido en la erupción, da la fecha del 24 de agosto del 79 después de Cristo. Lógicamente, si alguien el 17 de octubre del 79 antes de Cristo hizo un grafito en una pared de un edificio, además en construcción en Pompeya, pues bueno, algo está fallando ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta pequeña inscripción confirmaría que muy probablemente el copista medieval que nos ha transmitido la carta de Plinio el Joven, pues se equivocó en apenas unas letras, y en vez de leer novembris, que es lo que debió haber leído en el original, leyó septembris, y entonces, bueno, pues ese baile de fechas, bueno, pues que explicaría que hayamos estado pensando siempre en que la erupción del Vesubio se produjo el 24 de agosto del 79, y probablemente, sí, fuera el 24 de octubre del 79.
Sí, pero está bien que se aclare gracias a esa pintada, digamos, ¿no? Ese graffiti,
sin duda.
Pero no había sospechas sobre la fecha, lo digo porque también, tengo entendido que había braseros en la entrada de las casas, que los cadáveres, los cuerpos petrificados que se encontraron, llevaban prendas de abrigo, y claro, en agosto...
Igual había sido mal verano, igual.
Verano, o en vez de braseros serían barbacoas, no lo sé.
Sí, bueno, siempre ha existido esa sospecha, porque la tradición también de la transmisión del texto de Plinio el Joven no era del todo clara, unido a los datos arqueológicos que tú aportas, ¿no? Quizá lo verdaderamente interesante es como una inscripción. Siempre hablamos aquí de que la epigrafía, las inscripciones romanas, suelen ser probablemente una de las fuentes más dinámicas, junto con el propio registro arqueológico, bueno, que sea una inscripción parietaria, que es eso que a veces nosotros, los que nos dedicamos a descripciones, llamamos pues la epigrafía menor o la literatura, digamos, de la calle, porque al final en esas inscripciones pues hay fechas, insultos, caricaturas, hay una información pues bueno muy heterogénea, sea la que acabe por rematar todas esas sospechas de la propia crítica filológica del texto de Plinio el Joven y de esos datos arqueológicos que indicaban pues que había sido un agosto realmente un poco raro, ¿no? Si aquello se había producido en agosto.
Bueno, vamos a algo que va a suceder dentro de dos semanas. El 2 de noviembre, la Estación Espacial Internacional cumple 18 años. Armentia, no sé si lo vais a celebrar, pero supongo que los casi 200 astronautas que han sido inquilinos de esa plataforma orbital, bueno, sí lo harán. Hay que recordar que está a unos 400 kilómetros, ¿no?, de la Tierra.
Y que siempre hay alguien, ¿no?
Sí, sí. Bueno, fíjate, desde noviembre del año 2001, o sea, durante todo este milenio, podríamos decir, ha habido personas en la Estación Espacial. Ahora hay menos porque porque los tres, los dos que, perdón, que subían la semana pasada, pues sabéis que hubo un problema con el lanzamiento del cohete y han tenido...
Y volvieron de inmediato.
Que reemplazar, volver de inmediato a la Tierra sin ningún problema y todo esto. Uh-huh. Pero es un espectáculo. Fíjate, en el planetario conectamos casi todos los días con la estación espacial a través de la web, lo que es una gozada, ¿no? Uno solo puede seguir en las redes sociales toda la ciencia y todo lo que está sucediendo en la estación espacial, sino que también puedes ver lo que ven las personas que están allí dando vueltas a casi 28.000 kilómetros por hora, dando una vuelta cada hora y media alrededor de la Tierra, y tenemos varias cámaras que están apuntando a la Tierra y podemos ver la Tierra desde el espacio. Es muy chulo, y nosotros lo ponemos en el planetario. No es lo único que hablar con ellos, pero esperamos que un día aparezca en el plano de cámara alguno de los astronautas y nos salude, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Y que os cuente si de verdad se pueden ver 16 amaneceres diarios, ¿no?
Bueno, en cuanto... Sí, claro que los ven. Lo que pasa es que ellos están muy ocupados. Fíjate que la disciplina en la estación espacial, ellos siguen más o menos la hora europea, más o menos, ¿no? El GMT, tienen en la hora más o menos de Europa. Pero claro, ellos están pasando, pues tienen esos 16 amaneceres, 16 veces que pasa el día. Sí. ¿Cómo hacen esto? Pues sencillamente tienen un horario, ¿no? De 12 a 8 duermen. De 8 a 12, pues es la actividad, ¿no? Es decir, dos terceras partes del día es de actividad, aunque solo trabajan 8 horas y el resto es tiempo libre, dentro del cual se incluyen unas dos horas y media de ejercicios físicos. O sea que realmente se están machacándose.
¿Pero bicicletas estáticas o qué hay? Cosas amarradas, quiero decir, ¿no? Para sujetarte, porque si no...
Mira, uno de los artículos más raros es la típica cinta de correr, está aquí tanto odia todo el mundo que vaya a los gimnasios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como en microgravedad no te atrae la cinta, lo que tienes que hacer es andar, pero con una especie de arnés, con un muelle que te ata al suelo, ¿no? Te ata a la cinta.
Vas dando saltos, ¿no? Más tipo Heidi.
Vas así como apretado, ¿no? Uh-huh. Pues para simular la gravedad. Y luego ejercicios de manipulación. Está pasando por aquí cerca un afilador, no sé si...
Sí, es que estaba escuchando algo y he pensado, claro, mira, la estación espacial. También tenemos, es el afilador.
Ahora,
qué maravilla.
Vamos a sacar todos los cuchillos del planetario rápidamente para que nos los pongan bien afilados. Bueno, esto no pueden hacerlo en la estación espacial. No,
qué
hay
paradoja,
no,
qué bonito sería que pasara el afilador por ahí también.
Bueno, pues no creas que a veces es vendría bien, ya sabes que comen, le suben toda la comida, viene desde la Tierra, evidentemente.
Ahí queríamos llegar a este aspecto más. ¿Cómo es esa comida?
¿Es en tubos?
No, viene envasada al vacío y deshidratada en las partes, pero comen muy variado, ¿eh? Comen bastante verdurita, cada uno puede elegir algún plato de vez en cuando, ¿no? Creo que Pedro Duque llegó a subir o dijo que iba a colar, que le dejaban subir algunas cosas, iba a subir un trocito de queso y de chorizo. O sea que estas cosas es muy divertido. Pero bueno, normalmente lo que tienen, hay nutricionistas espaciales que son quienes diseñan un poco una comida equilibrada. Tienen que tomar bastantes calorías, unas 2.500 calorías al día. Ya te digo que a pesar de que no gastan, porque estás flotando todo el día, digamos que tu músculo y así, de eso ese es el problema, la osteoporosis, que vas perdiendo masa muscular y masa ósea a lo largo del tiempo, y de ahí viene la necesidad de hacer ejercicios. Pero vamos, el único tema es que la comida, subirla sale caro, y entonces el agua la reciclan casi toda, todo lo que puede.
Sí, mejor no preguntamos, porque
no, pero cuando hablamos de agua, hablamos de agua para ingerir, y también, a ver, la ducha, o no sé, de qué manera se mantiene la higiene ahí arriba.
No hace falta duchas, con un paño húmedo, hay vídeos muy divertidos de los astronautas de cómo se duchan, ¿no? Directamente con un paño húmedo y con muy poquito humedad, ten en cuenta que el agua no se cae, no se va, se te queda arriba, y entonces lo único que es pasarlo y humedecer con unas toallitas. Más o menos hacen su higiene. También la gente que tiene el pelo largo pues se lo puede cepillar o así. Es más complicado, por ejemplo, el afeitarse y todo eso, hay que tener un aspiradorcito cerca, porque si no los pelos quedarían volando por toda la estación espacial, y las uñas y todo eso. O sea, todo esto se hace siempre, claro, todo lo que sea caer o excretar cosas, las tienes que hacer cerca de un tubo de aspiración, porque si no esto es un problema. Y todos esos residuos sólidos se tiran por la ventana, al cabo de un tiempo se lanzan en unas en unas misiones que se queman en la atmósfera y que hacen estrellas fugaces. O sea que yo recuerdo que eso, con una cierta gracia, lo comentaba en nuestro ministro, decía que en cierto modo no era Pedro Duque, era Luca Parmitano, nos decía, nosotros somos los únicos humanos que como los unicornios cazamos estrellitas.
Sí, es verdad, que salgan estrellas fugaces de nuestras miserias da, no sé, una esperanza al ser humano. Ay, Andreu, ¿cuántas cosas tenemos para repasar también contigo? Quisiéramos hablar de ese niño o niña vampiro del siglo V, ¿no? Del siglo que ha sido hallado en un cementerio italiano. No sé, ¿cuál es el motivo por qué le llaman así? No sé, supongo que la dentadura tendrá que ver, ¿no? Será extraña.
No tiene tanto que ver con eso. El titular es un poco sensacionalista, aunque se ha difundido bastante por los medios. Yo creo que más que hablar de un niño vampiro, habría que hablar de un niño al que se temía que pudiera ser vampiro, es decir, que pudiera zombie, ¿no? Que pudiera levantarse de la tumba. La explicación es muy sencilla. En una necrópolis en Umbría, en Lugnano, en Teverina, fechada en el siglo V, ha aparecido un niño, el cadáver de un niño de 10 años con una gran piedra en la boca, y también en un cementerio que mayoritariamente es de niños de en torno a 3 años, ha aparecido también un enterramiento de una niña que tiene 3 piedras, dos en las manos y una también en la boca, ¿no? Entonces esto en realidad es una manifestación de un ritual que los romanos llamaban el funus acerbum, ¿no? Normalmente los funerales solían ser públicos y tenían toda la pompa pues que la familia podía sufragar, pero cuando morían individuos en circunstancias extrañas, enfermos de enfermedades que se consideraba que eran muy contagiosas, en este caso parece que los esqueletos evidencian que podían padecer la malaria, pues bueno, el funeral se hacía de noche, de manera escondida, y siempre se intentaba conseguir que la tierra fuera grave, fuera pesada al difunto, y entonces o se le clavaba al suelo, incluso cuando era incineración se clavaban unos clavos alrededor de la urna como para sujetar el espíritu, porque se consideraba que todos esos difuntos que habían muerto pues bueno, en condiciones pues de enfermedad o criminales o muertes muy prematuras, pues que tenían algo que arreglar en esta vida y que volverían probablemente a incordiar a los vivos. Entonces esas piedras lo que buscaban era sujetarles a la tumba y que no vinieran a dar mal al mundo de los vivos, así de sencillo.
Bueno, qué cosas aprendemos, ¿eh? Cada vez que charlamos con Javier Andreu y Javier Armentia, que anda por ahí diciendo que no sé si le han ofrecido la posibilidad de arreglar alguna cosilla del planetario.
No sé si me estaba amenazando con el cuchillo.
No tenemos nada por aquí, ¿no?
Sí, venía de Orense como venían antes.
En fin. Pues a los dos, que paséis un gran fin de semana. Cuidaros mucho, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, agur. Agur, agur.